Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del programa donde vamos a conocer la historia de latinoamericanos conversos al Islam que nos contarán su trayectoria que les ha traído a donde se sitúan ahora. Si quieren conocer su historia, acompáñenos. Cuando hablamos de gente conversa, en este caso al Islam, se nos viene a la mente la comunidad árabe, pero en realidad el 18% de los musulmanes de todo el mundo son árabes. El resto son personas de otras razas y otras nacionalidades. Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, en especial en Occidente, el hecho de convertirse al Islam no significa ninguna limitación o restricción, sino que todo lo contrario. El Islam es una religión que allana el terreno para que podamos acceder a una vida sana, correcta y libre de cualquier maldad.
Mi vida se caracteriza por una relación muy fuerte desde pequeña con Dios. Y en todas mis actividades, a pesar de que vivo en Occidente, siempre he colocado por encima pues, el ayudar a la gente, el querer estar en un país donde haya paz y justicia. Y toda mi vida se desarrolla en esa búsqueda. Pero básicamente he sido política, madre, esposa, científica, religiosa. Pinto, escribo poesía, escribo filosofía. Y el Islam me ha dado la oportunidad de unir a todas esas mujeres que hay dentro de mí en una sola. Yo entro al Islam y desde allí empiezo a estudiar y encuentro que allí hay arte, hay ciencia, hay unicidad. Y entonces esa unicidad, pues todas las partes caben, está la política, el arte, la ciencia, el amor a Dios, el amor a la humanidad, el amor a la naturaleza, está todo completo. Y es lo que yo buscaba, una vida integral. Yo había vivido como mujer del siglo XX, una situación bastante difícil de luchar por los derechos y pues veía que la mujer en el Islam tenía esos derechos. Islam me empieza a dar la oportunidad de ser religiosa. Yo soy religiosa, soy entregada a Dios. Eso la sociedad occidental no me lo aceptaba. Que si yo tenía hijos ya no podía ser monja. Entonces yo aquí soy religiosa. Me exige tener conocimiento. Antes me prohibían tener conocimientos, molestaba eso. La política es importante. Hacer la construcción de estructuras sociales, pues todo para agradar a Alá. Pero era una gran oportunidad y creo que es el mejor regalo que he recibido en la vida. Fue haber entrado al Islam. Yo lo descubrí y cuando ya lo conocía, yo decía, pero es que yo soy eso. Creces. Es crecer cada día y hay que crecer hasta el último momento. Él empieza a ver en mí un cambio muy fuerte de revitalización en todos los campos. Y creo que eso es lo que lo lleva a él a querer saber más sobre el Islam. O sea, como bueno, yo no le ponía mucha seriedad a eso, pero yo veo los cambios muy fuertes. creo yo, que eso fue lo que lo llevó a querer cambiar también.
Yo creo que está sobre la verdad. Ahora, indudablemente durante estos primeros 8 años que noto yo que ella se interesa más y más por el Islam, pues yo me pongo a leer, me pongo a estudiar, ¿sí? La vida del profeta Muhammad, y llegó a la conclusión de que la realidad es esa. Lo que nos muestran a nosotros el mundo occidental es un espejo, es algo irreal. O sea, por ahí no es la cosa. En el mundo occidental uno lucha por 2 o 3 cosas y si no las obtiene, entonces fracasó en la vida. Resulta que eso no es cierto.
Para mí ha sido una fortuna estar en Islam, a pesar de que he tenido algunas dificultades que son apenas lógicas, que son procesos de interculturización y transculturización que he tenido que hacer con mi entorno, pero que es normal, porque debe ser así. Pero en general para mí ha sido agradable. Yo siento que en ese momento a mí se me respeta más, mi familia me quiere más y me desenvuelvo como una persona integral. Me propongo ayudar a construir ese entorno islámico aquí en Colombia. Quisiera hacer que muchas mujeres tengan esa oportunidad y esa fortuna que yo he tenido de llegar a Islam. Quiero que los niños y las mujeres y los hombres tengan esas sonrisas que he visto en musulmanes de otros países como Irán. Que aquí se han perdido y que el Islam se lo pueda devolver.
La palabra árabe Islam significa sumisión y deriva de la palabra que significa paz. Como tal, la religión del Islam enseña que para conseguir la paz interior y la seguridad en el corazón, todos nosotros, o sea, todos los musulmanes, tienen que seguir las leyes divinas de Dios y cumplir con ellas en su vida. La siguiente historia nos lleva a Argentina, donde Isabel nos cuenta su larga trayectoria. Como nos explica, en la segunda década de su vida empezó a buscar un nuevo camino espiritual que pudiera responder a sus inquietudes y cuestiones sobre la vida.
Bueno, yo nací en la ciudad de Avellaneda, que está pegadita a la capital federal, en el año 1964. Y mi infancia fue, digamos, normal, en una familia de clase media, los abuelos muy católicos, mis padres más o menos. En mi casa había un negocio, era una florería, y bueno, vivimos ahí porque era de familia, digamos. Los tíos de mi papá eran floristas, entonces, digamos, cuando él se casó, enganchó el comercio, digamos, como forma de mantener a la familia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuánto están los jazmines?
Los jazmines, 30 a la docena.
30 a la docena. ¿Las clavelinas?
25.
En una sociedad católica vos no cuestionás, sobre todo cuando sos chico, que te manden a catecismo o que te lleven a la misa, o ir al domingo de Ramos. No, no, esas cosas son normales, ¿no? Es parte de la vida cotidiana, ¿no? El ritualismo social. En parte al rol de la iglesia que se fue develando durante la dictadura y a cómo se metían en donde no correspondía y las cosas que uno iba viendo de joven, uno tiene esas rebeliones y dice, no, esto no puede ser. Si Dios existiera, no permitiría estas cosas. El verso típico ateo, porque uno no hace la separación de que uno tiene libre albedrío y Dios te da los lineamientos para una vida feliz y una vida social feliz. Y si falla eso, no es culpa de Dios, es culpa de que los hombres no lo siguen, esos lineamientos. Entonces, bueno, en un principio fue un rechazo de Dios, después me di cuenta y, bueno, empecé a buscar un camino espiritual mucho más adelante, para alrededor de los 22, 23 años, un camino espiritual que respondiera a las inquietudes que tenía. Y eso me llevó al Islam. Yo busqué en las fuentes de Oriente, digamos, de las religiones orientales, cuando no me satisfizo el cristianismo. Al margen de que existieran o no centros de islámicos.
Cuando se creó la primera mezquita, que fue la de Alberti, realmente tuve intenciones de ir a verla, ¿no es cierto? Los años fueron pasando, yo seguí leyendo y demás, hasta que un día, en una de esas casualidades que tiene la vida, estaba trabajando en una librería que estaba en la Galería Churba, en Cabildo y Juramento, y entra una chica con pañuelo. Yo sabía que era musulmana, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a charlar, qué sé yo, y la chica era iraní. El padre trabajaba en la embajada. Y bueno, quedó en venir a verme y así empezamos una amistad y me empezó a traer libros a pedido mío. Hay que tener en cuenta que acá, en la zona donde está la Mezquita Tauhid, hay una comunidad de musulmanes que se establecieron en el siglo XIX, ¿no es cierto? A fines del siglo XIX, con la gran inmigración, empezaron a venir los famosos turcos. Y en el barrio de Flores, Floresta, se estableció una gran comunidad que son musulmanes chiitas, del Líbano en mayoría. Mayoría. Y siguen estando ahí muchos de ellos todavía. Entonces surgió en un punto, después de la revolución islámica en Irán, el deseo de tener un centro islámico propio. O sea, ellos mantenían sus costumbres, que las transmitían de padres a hijos. Las personas más viejas de la comunidad mantenían la oración, enseñaban, tenían libros. Pero no era lo mismo que tener una persona que estaba preparada específicamente para responder las preguntas religiosas de Entonces se buscó contactarse con Irán para que mandasen gente, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, a partir de ahí se construyó lo que es la mezquita. Dios me abrió los ojos a través del Islam para comprender que en realidad uno elige. Me dio un compañero espectacular que es mi esposo, ¿no? Que me ayuda a superar muchos obstáculos en la vida, ¿no es cierto? Que también es otro regalo de Dios. Me dio una familia, yo no esperaba casarme ni tener chicos. Primero porque tengo un carácter muy complicado, muy difícil, soy muy dura, digamos. Y él es un hombre extremadamente paciente y muy, muy dulce. Realmente un ejemplo de lo que es el varón musulmán que sigue la sunna del profeta, ¿no? O sea, no es como el estereotipo de los musulmanes que te ponen en las películas, no. Es como era el profeta y los imames con sus mujeres, sus esposas y sus hijos. Realmente un hombre que vive la religión. Y ya te digo, me dio familia, me dio una estabilidad emocional, espiritual. Y me permitió, bueno, conocer caminos de la vida que quizás no hubiera intentado.
Quienes leen las fuentes del Islam, en especial el Sagrado Corán, se darán cuenta y descubrirán que el Islam, en su esencia y en su origen, es la religión de guía, de creencia y de la belleza. Es una religión cuyos principales objetivos son las virtudes mortales y los valores humanos, como las relaciones sociales, la educación y la cultura. Entre esas grandes virtudes destaca el amor. Bueno, y la siguiente historia nos lleva a Panamá con Martín. Según nos cuenta, el Islam le ha servido para encontrar el amor de su vida. No se pierdan su interesante historia.
¿Qué yo? Me levanto, rezo a la mañana. Por esta misma situación de que hablábamos, digamos, de que uno no está en comunidad, digamos, que no tiene. Y rezo solo en la casa, en una esquina. Si no hubiese abrazado el Islam, seguramente no lo hubiese conocido a Ana, mi esposa. Yo creo que nunca me hubiese casado, por empezar, digamos. El tema de casarse no es algo que formaba parte de mis metas, digamos. Si vamos a hablar de cambio, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, no, por empezar, nunca estaría acá porque nunca me hubiese casado.
En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, toda la alabanza y gratitud.
Sí, me gustaría, o sea, que existiera la posibilidad que acá en Panamá se arme algún instituto, una escuela o algo así que sobre el Islam Shia en particular, ¿no? Es un medio para ser mejor persona, para desarrollarse moral y éticamente, para aportar a los cambios que se tienen que dar en una sociedad para mejorar. Y es importante de qué estudiamos también, ¿no? Saber discernir y en qué nos formamos, de que sirva para que seamos mejores personas, no solo para nosotros, sino más importante para los demás también, ¿no? O sea, esa es la gran enseñanza del Islam. Yo siempre tuve, digamos, atracción por el Islam, lo que intelectualmente representaba y filosóficamente el Islam, digamos, ¿no? Todo lo que representa la filosofía islámica y los escritos de los grandes sabios, digamos, en el Islam. En un paro docente, que es a nivel nacional, en la provincia, puntualmente en la provincia de Neuquén, se reprime la manifestación docente y se asesina a un docente, ¿no? Que es el docente Carlos Fuente Alba. Nosotros estábamos en la capital, digamos, de la Argentina en ese momento, y organizamos con un conjunto de distintas organizaciones desde el movimiento al que pertenezco una manifestación de repudio al asesinato, ¿no? Bueno, producto de esa manifestación, el gobierno nacional en ese momento, en el 2007, reprimió, hubo una gran cantidad de detenidos, yo fui uno de esos detenidos. Y me tuvieron en una prisión de máxima seguridad 102 días. Y yo, curiosamente, ahí en la prisión, ¿no? Empecé a rezar, ¿no? Le empecé a pedir a Dios, ¿no? Por esa situación tan difícil que estábamos pasando. Esta represión, esta situación de injusticia que vivimos nosotros y nuestros compañeros, digamos, de prisión, lejos de ser un escarmiento como pretendieron que sea, no fue un escarmiento para nuestra militancia y para nuestra lucha, sino que fue yo lo tomo como una bendición. Nuestra organización es mucho más conocida en la Argentina, ¿no? Y a mí me acercó al Islam, digamos, ni más ni menos. En un libro que me había regalado Fernando Estecho, mi compañero de dirección, ¿no? De Quebracho. Me lo había regalado cuando estábamos presos, además. Y yo recién en ese momento me lo puse a leer. O sea, un año después estoy hablando, ¿no? 17 de mayo del 2008. Y me lo puse a leer y me acuerdo que sentí, yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero yo le voy a usar la palabra mística, ¿no? Como un sentimiento. Sentí algo que va más allá de lo racional. Tuve la certeza. Yo lo describo así, como la certeza interior y no racional, que va más allá de lo racional, de que Dios está con uno y de que Dios está, en todas partes, digamos. Y ese fue como un cambio, como un punto de inflexión, de un cambio de un día para otro. Mi vida cambió de ese momento al siguiente sin haber pisado nunca una mezquita. Y a mí me pasó eso, con el Corán yo sentí que algo cambió. Yo me acuerdo que se sentía, por eso digo, tengo que no sé cómo escribir eso, pero yo sentía que me había cambiado hasta la cara y las manos. Pero es loco lo que estoy diciendo, ¿no? Porque yo sentía como que era otra persona totalmente distinta. Y muchos de los que me conocen me dicen que vos cambiaste mucho. Haber dejado de tomar alcohol, de comer de determinada forma, no comer comer halal y todo eso. Eso como que no. Por ahí superficialmente alguno lo ve como un gran cambio, ¿no? Pero eso es poca cosa. Realmente para mí es poca cosa. Lo importante, el gran cambio es la forma de percibir y entender de entender el mundo, digamos. Mi perspectiva de futuro. Es así, lo que Dios quiere. No sé, así, siendo camino al andar, así.
La entrada natural y correcta para dar a conocer el Islam y para llamar a los demás a esta religión es la buena obra y la buena palabra. Nuestra última historia nos lleva a Estados Unidos, precisamente a Miami, donde conoceremos a Wilfredo, un abogado latino que, como nos cuenta, el Islam le ha transformado la vida.
Hay un surgimiento de estas comunidades de hispanos musulmanes donde ya vemos los musulmanes escalando posiciones de liderazgo aún dentro de la comunidad islámica. Tengo amigos y compañeros que son imames de algunas de las mezquitas y son latinoamericanos. Algunos son maestros en escuelas islámicas. Algunos sirven, como yo, como abogado, en organizaciones que sirven a los musulmanes. Y vemos que los hispanos, los latinos musulmanes, de hoy en día, en la historia moderna, están tomando un rol protagónico en el desarrollo del Islam, un rol protagónico en la presencia del Islam en las Américas y en el mundo. Los hispanos que abrazamos el Islam, pronto encontramos que el Islam es algo muy familiar para nosotros. Es como un reencuentro con nuestras raíces, ¿verdad? En el Islam, por ejemplo, en el árabe hay 4.000 palabras que se comparten o que vienen del árabe en el idioma español. Y muchos conceptos sociales del concepto de la familia extendida que existe en la cultura hispana es un concepto muy familiar, muy cónsono con nuestras raíces musulmanas, especialmente de Al-Andalus, ¿verdad? Esa autoridad de los abuelos para con los nietos, esa obligación de cuidar a no tan solo padre a hijo, hijos a padre, sino ir a ese concepto de la familia extendida para ser proveedores de seguridad o considerarlos como parte de ese núcleo que está levantándose. Y eso era en realidad algo muy familiar. El Islam me dio contestaciones concretas. El Islam, yo encontré un matrimonio entre la razón y el corazón, ¿verdad? Entre la mente y el espíritu. Y eso mis previas creencias religiosas no me lo mostraban. El mayor regalo del Islam es precisamente la paz que te brinda. Es una paz que te hace vivir de una forma balanceada en las cuestiones de tu diario vivir, de tu trabajo, de tu familia, de cómo crías a tus hijos, de cómo tratas a tu esposa. Trae ese balance de lo que es en realidad la vida cotidiana de tu diario vivir con el concepto de adoración. Y eso presenta aún un reto para los mismos musulmanes que llevan muchos años en el Islam. Saber adscribirse a ese llamado de la religión y del Creador a que seamos balanceados, a que no inclinemos la balanza a los actos de adoración abandonando a tu esposa o abandonando a tus hijos o abandonando a tu trabajo o viceversa, dedicarte tanto a las cosas mundanas efímeras de esta vida, a tu trabajo, a tu familia, a tus hijos, que en realidad relegues a un segundo plano a Dios, y eso en realidad no es a lo que llama, es ese perfecto balance. Y en la medida que eso sea, que la persona reconozca, el que abraza el Islam reconozca que ese es el verdadero llamado del Islam, lo va a vivir de una manera plena, ¿verdad? El Corán nos dice, Dios nos dice en el Corán, yo los creé a ustedes de una comunidad de los de en medio, queriendo decir de los balanceados, ¿verdad? Si no tienes ante ti una estructura de adoración, una estructura de práctica espiritual como la que ofrece el Islam, casi indudablemente y en la vasta mayoría de los casos, la gente pone lamentablemente a las cuestiones de Dios y pone a Dios en un segundo y hasta un tercer plano o en ningún plano de tu vida. Yo creo que el Islam cambió mi vida, la cambió en todos los aspectos. La cambió porque de la manera principal que el Islam cambió mi vida fue en realidad poniendo un orden, todas las cosas en una justa y verdadera perspectiva. Me explico, quizás si haces una encuesta y le preguntas a todo el mundo qué es lo primero en tu vida, quizás la mayoría del mundo te va a decir lo primero en mi vida es Dios. Pero en realidad vives teniendo a Dios primero en tu vida. Y esa es la gran diferencia. En el Islam, Dios no solo uno pronuncia, que es lo primero en su vida y lo más importante en todos los aspectos, sino que en realidad hay un sistema de adoración, un sistema de práctica espiritual que te hace llevar eso a cabo, ¿verdad? Dios es primero en mi vida porque el primer acto que yo hago cada día es levantarme a hacer mi primera oración antes de que salga el sol.
Como han visto, el Islam es una religión multicultural que desconoce fronteras. Los musulmanes están esparcidos por todo el planeta y cada uno de ellos esconde una historia diferente que iremos conociendo capítulo a capítulo en este espacio. Bueno, hasta aquí llegamos, pero no olviden que para cualquier sugerencia y para cualquier crítica se pueden dirigir hacia nosotros a través de nuestro correo electrónico programas@hispantv.com y nuestra página de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.